En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
En el siglo XVI, Las Palmas de Gran Canaria era una pequeña villa marítima, constituida por dos barrios, Vegueta y Triana, que se extendían en los márgenes del barranco Guiniguada. A finales de dicha centuria, cerraban la ciudad dos murallas, emplazadas al norte y al sur del perímetro urbano. En la ribera del mar, la muralla de Triana terminaba en el fortín de Santa Ana, mientras que la de Vegueta era protegida por la de Santa Isabel. Como otras ciudades costeras del Atlántico y del Caribe, Las Palmas y su puerto de la Luz, defendidos por la fortaleza de la isleta, estaban amenazados por los posibles ataques de corsarios y de piratas enfrentados con España. A finales del siglo XVI, los Países Bajos se hallaban en plena rebelión contra la dominación española. La poderosa flota de Holanda y Zelanda habían colaborado con los ingleses en las expediciones navales organizadas por Isabel de Inglaterra contra España. En febrero de 1599 se prohibió todo comercio y España cerró sus puertos a los barcos holandeses. Entonces Holanda organizó una potente escuadra para atacar a los puertos y dominios españoles en ultramar. Para dirigirla, los Estados Generales designaron a Pieter van der Does. A finales de mayo de 1599 partió de Flesinga esa gran flota de 73 navíos. La armada, integrada por 10.000 hombres, se plantó en la bahía de la isleta en el amanecer del 26 de junio. Una columna de humo ascendió de entre las colinas de la isleta para advertir a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria del inminente peligro que corrían sus vidas. Rápidamente comenzó la ciudad a organizar su defensa. Las compañías se concentraron en la Plaza Santa Ana con toda la artillería con la que se contaba, compuesta por 9 cañones pequeños. El gobernador y capitán general, Alonso Alvarado, decidió evitar el desembarco enemigo en el puerto. La defensa se preparó en el istmo, que por aquel entonces estaba formada por un sistema de dunas de arena. Las escasas fuerzas defensivas se situaron en las trincheras de Santa Catalina. En ambos extremos se emplazaba la fortaleza de la Luz y de Santa Ana. Entre las 9 y las 11 horas de la mañana tuvo lugar un fuerte e intenso cañoneo entre la artillería del Castillo de la Luz y la de los barcos holandeses, varios de los cuales sufrieron grandes daños. El fuego enemigo se concentró en esta fortaleza, lo que intimidó al alcaide y ordenó cesar los disparos contra los atacantes. Esto permitió que los navíos holandeses se acercasen a tierra y batieran las costas con sus cañones. Hacia las 11 de la mañana, las lanchas holandesas intentaron tomar tierra en el desembarcadero del puerto, pero las compañías isleñas rechazaron el desembarco. El segundo intento de desembarco fue en la playa de las Arcarabaneras, pero este era el lugar mejor defendido por los milicianos canarios, que acusaron numerosas bajas a los atacantes. Otros dos intentos, uno más al norte de la playa y otro en el desembarcadero, fueron también repelidos gracias a la heroica defensa de la compañía de artilleros dirigidos por Alonso Alvarado. Van der Does intentó el desembarco por quinta vez, eligiendo para esta ocasión un punto de la costa de difícil acceso por mar, y que por esto carecía de trincheras y defensas, situado en las actuales calles Luis Morote y Gomera. Los canarios acudieron al instante a este lugar, luchando a pecho descubierto y sin nada para parapetarse. Se entabló un duro combate, y aunque se consiguió dispersar y eliminar al primer grupo de holandeses que llegaron a tierra, la gran oleada de lanchas, protegidas por el fuego de los barcos, alcanzó la orilla. Ese combate desarrolló en lugar que desde entonces se conoce como Punta de la Matanza. Los canarios tuvieron muchas bajas próximas al centenar entre muertos y heridos. Entre las bajas se encontró el propio Alonso Alvarado, que murió semana después, el 20 de agosto, a consecuencia de las heridas recibidas. Al anochecer de ese mismo día 26 de junio, 6.000 holandeses formando ordenados escuadrones avanzaron por los arenales en dirección a la ciudad. Mientras tanto, la ciudad se preparaba para organizar la defensa. El teniente gobernador Antonio de Pamochamozo sustituyó al gravemente herido Alonso Alvarado. Ordenó que todos los hombres disponibles se congregaran en torno a la muralla de la ciudad. Dispuso que piezas de artillería fueran colocadas en el cerro de San Francisco y preparó a la fortaleza de Santa Ana para entrar en acción. Los ancianos, mujeres y niños son evacuados de la ciudad, dirigiéndose a la Vega Santa Brígida, llevándose lo más valioso de sus propiedades. El asedio a la ciudad continuó al día siguiente, domingo, y para el lunes 28 de julio estaban decididos a culminar el cerco. Dirigieron sus cañones al cerro de San Francisco y al torreón de Santa Ana. Dicha fortaleza jugó un valeroso papel en la defensa. Sus hombres se portaron heroicamente. Se cuenta que el alcaide, Alonso Venegas Calderón, lanzó las llaves del fortín al mar para dar a entender a sus hombres que la única opción era resistir. Pero todo esfuerzo fue en vano, pues cayó bajo el fuego enemigo. Hacia la una de ese lunes, por la tarde, las autoridades decidieron huir de la ciudad y refugiarse en Santa Brígida. Pero los canarios tenían una estrategia: hostigar en todo momento al enemigo mediante acciones de pequeños grupos de milicianos. Van der Does pidió un rescate de 400.000 ducados de oro por no incendiar la ciudad y todos los campos de la isla de Gran Canaria, y pasar a cuchillo a todos los gran canarios si el rescate no era pagado, y estableció como fecha límite el 2 de julio. Los canarios nunca aceptaron pagar ningún precio por su libertad. El sábado 13 de julio, 4.000 soldados holandeses se adentraron en la isla. Su intención, llegar a la Vega de Santa Brígida y saquearla, pues pensaban que las riquezas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria habían sido trasladadas hasta allí. Los centinelas isleños divisaron el avance del ejército enemigo y dieron la señal. La defensa estaba preparada. Era un día de muchísimo calor y de sol abrasador. Bajo el sol ardiente, cansados y sedientos los holandeses llegaron a la entrada del monte Lentiscal, donde se extendía un frondoso bosque de lentiscos, así como de mocanes y acebuches, especies de la flora canaria. Entre los árboles se dejaron ver numerosos milicianos canarios que atrajeron la atención de los invasores. Se inició una persecución en medio del bosque. El calor hacía más estragos en los extranjeros no acostumbrados a tan altas temperaturas. Además, astutamente, los canarios habían cortado las acequias que suministraban agua a aquella zona. Los soldados holandeses no podían saciar su sed. Cuando los incautos holandeses penetraron lo suficiente en el bosque y llegaron al punto elegido por los canarios, Pamochamozo ordenó enarbolar repetidas veces la bandera a la vista de los holandeses y redoblar los tambores durante largo rato para intimidar al enemigo, aparentando que un gran ejército se escondía en la oscuridad del bosque, cuando en realidad las fuerzas canarias no eran más de 500 personas. Lo cierto fue que el engaño surtió efecto, porque los holandeses se detuvieron en su avance, momento de desconcierto que fue aprovechado por las fuerzas isleñas, que se abalanzaron sobre el enemigo, tomándolo por sorpresa. Los holandeses retrocedieron en medio del desorden y la confusión, dispersándose entre la densa arboleda. El grueso de las fuerzas canarias persiguieron a los holandeses en la huida. Toda una compañía de fuerzas invasoras fue apresada y dado muerte. De esta manera acabó la gran expedición de Van der Does al interior de Gran Canaria. En la batalla del Monte Lentiscal, un grupo reducido de canarios se enfrentaron a fuerzas muy superiores, obteniendo la victoria gracias a su astucia, arrojo y valentía. El lugar donde se produjo la batalla es conocido desde entonces como la Cruz del Inglés, que se encuentra a 9 kilómetros de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esa misma tarde, los atacantes despojaron a los edificios principales de la ciudad de Las Palmas de todo aquello de valor que tuvieran. En la mañana del día 4 de julio, abandonaron la ciudad, prendiendo fuego a numerosas construcciones. Durante todos esos días, la lucha de los invasores sufrieron numerosas bajas. Fuentes canarias las cifraron en 800 muertos enemigos y muchos más heridos. La gran flota holandesa permaneció un 4 días en la bahía de la Luz de la Isleta. Finalmente, en las primeras horas del día 8 de julio, abandonaron el puerto. Después, los holandeses hicieron aguada en Maspalomas, en la que desde entonces se llamó Playa del Inglés, en donde enterraron algunos heridos que habían fallecido. Así terminó un episodio que habría de quedar para Gran Canaria como una de sus más heroicas páginas históricas. Pues así fue en 1599, esa gran batalla entre los canarios y ese intento de invasión de los holandeses, ¿no? Ese saqueo. Bueno, Juan Alberto, ¿qué te ha parecido todo esto? Tú también has tenido unos datos por ahí, ¿no?
Sí, yo también tenía por aquí unos datos, pero lo que nos sorprende, ¿no? Nuestra historia, esta historia que parece todo esto de piratas tan lejano a nuestra realidad, y sin embargo ahí tenemos esa invasión del pirata holandés Van der Does hace ya unos 300, 400 años, ¿no? Ciertamente la época es una época muy interesante, ¿no, Luis?
Sí, sí, es una época muy interesante, como tú dices, estas figuras, ¿no? De corsarios, piratas, ¿no? Y bueno, también ejércitos, digamos, fuerzas contrarias a España, ¿no? Que estaban en contra de la, en aquella época, de la dominación española en todo el mundo. pues siempre hacían lo posible, ¿no? Por bueno, por esas rivalidades, ¿no? Esas guerras, esos enfrentamientos por posiciones territoriales y también, evidentemente, por materias primas que de esas posiciones se derivaban.
Venimos de la pérdida de la Gran Armada contra los ingleses. Y ciertamente se hizo leña del árbol caído, que era la España aquella de Felipe II. Holandeses e ingleses cargaron contra nuestros puertos, nuestras costas. Ahí tenemos al famoso pirata Drake, ¿no?
Sí,
tantos estragos causó en España.
Y que 4 años antes estuvo también por aquí, por Canarias, ¿no? También intentos de saqueo, ¿no? Sí, 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 claro, porque la intención parece ser, por lo que hemos podido ver, no es tanto la posición territorial, sino como el saqueo, ¿no? Y hacer daño a esas posesiones, ¿no?
El Cotarro, todo el movimiento este lo movía las embarcaciones, las flotas españolas que traían el oro americano. Y en relación con este oro americano parece que nuestro pirata, el pirata de hoy, el pirata protagonista, el personaje de nuestro programa, tenía algo que ver, ¿no es así, Luis?
Sí, sí. Bueno,
la historia consistía...
Es que esta flota se dirigía hacia el Caribe, en concreto, ¿no? Iba a ser una especie de saqueo de ataque a distintas posiciones de ultramar de España, ¿no? Y se iban a dirigir al Caribe. Lo que pasa es que de paso hacia el Caribe, el último punto, digamos, de Europa, pueden ser las Islas Canarias, ¿no?
Y una flota que se acerca hacia las Canarias, o sea, una flota cargada de oro, y ahí está Van der Does, que toma la ciudad de Las Palmas pensando que de un rescate, pedir un rescate por esta ciudad para enriquecerse, ¿no?
Sí, así es. Pide esos 400.000 ducados por el abandono de la isla, ¿no? Pero en ese tiempo hubo una cosa curiosa, ¿no? Y es que las autoridades de Las Palmas de Gran Canaria tuvieron el conocimiento que durante esa invasión o ese ataque de Van der Does hubo una flota española que se dirigía de España a América, que era la flota de la Nueva España, y que pasaban por las aguas canarias. Y tenían miedo de que Van der Does, ¿no?, se percatase de esta flota que estaba pasando delante, digamos, de sus narices, ¿no?, y la apresara. Entonces las autoridades canarias decidieron entablar, ¿no?, hacer el juego a Van der Does de establecer una negociación. Simplemente o sea, que las autoridades canarias, digamos, le hicieron ver a Van der Does que están dispuestas a pagar un precio,
sí,
¿no? Y entonces establecieron una negociación, simplemente con el fin de que dieran tiempo a que la flota española se alejase, ¿no?, de las aguas canarias y se salvara, ¿no?, y poniendo agua de por medio, ¿no?
Sí.
Fue una, bueno, astuta maniobra, ¿no?, que sirvió para salvar esa flota, aún a riesgo, ¿no?, evidentemente, de los habitantes de la isla, ¿no?, que estaban sometidos por este hombre durante esos días, ¿no?
Finalmente, la astucia de los oriundos de aquí, de Gran Canaria, por aquella época, pudo hacer que Van der Does, engañado, no consiguiera sus objetivos. Y ahí está en esa pequeña guarnición de milicianos y de también civiles canarios que consiguieron derrotar en su terreno, en el interior de la isla, a las tropas del pirata, ¿no?
Claro, nuevamente el terreno desconocido para los forasteros, ¿no? Pero muy bien conocidos por...
Muy bien conocido por los anteriores indígenas,
claro,
a los castellanos.
Sí, claro, claro, igual que los antiguos aborígenes, ¿no?
Esta orografía nuestra llena de barrancos y llena de falsos caminos en los que se pueden hacer muy buenas emboscadas.
Exactamente, ¿no? Y ese fue siempre la...
Además del calor, ese calor del verano.
Sí, es que estuvo todo, digamos, muy bien preparado, ¿no? Un verano, según parece, cuenta la historia, ¿no? Muy caluroso. Imagínate esas caminatas, ¿no? Todos pertrechados de armas y
sí, como,
armaduras.
Como viste
caminando.
Estos piratas, ¿no? Todos, claro, con esas armaduras y esas ropas de cuero bien ceñidas para evitar cualquier herida, ¿no?
Claro, y caminando por, ¿no?, haciendo senderismo, lo que se diga.
Sí.
Por eso, por ahí, por el Monte Lestincal, ¿no? Por ahí, y claro, y los canarios sabiendo cada escondrijo, ¿no?, lo que esconde cada curva del camino, cada barranco, ¿no?, conociendo perfectamente todo ese terreno y llevándolos
hacia donde ellos querían.
Hacia donde ellos querían para atacarles, ¿no?, donde más débiles eran.
Y finalmente, Van der Does, vencido, humillado, se va con su fiesta a otra parte.
Sí, de aquí pone rumbo hacia el Caribe.
A hacer nuevas fechorías, ¿no?
A seguir, digamos, esa... por Centroamérica, por ahí, a seguir atacando las posiciones españolas en ultramar. Y es en ese viaje donde encuentra la muerte, en uno de sus enfrentamientos allí en el Caribe.
Como muchos, acaba a pie de obra. Acaba
sí, claro, es que...
Todo buen pirata parece que acaba hundido en su propio barco, ¿no?
Es que, claro, está siempre buscando el peligro, como se suele decir, ¿no? O sea, siempre alrededor del peligro, digamos, de acciones arriesgadas, ¿no? Siempre al pie del cañón, ¿no? En la batalla. Y bueno, es lógico, ¿no? Va junto al oficio. Incluso en la punta de la Matanza, aquí en Gran Canaria hay un hecho donde a Vanderdois, uno de los canarios, llega a la embarcación, digamos en la lancha, ¿no? Desde los barcos holandeses que están en la costa, pues intentan tomar tierra a través de lanchas, son unas, creo recordar, 150 lanchas aproximadamente, ¿no?
Sí, porque también navíos eran unos cuantos centenares.
Sí, son 80 y tantos, 70 y tantos.
Uh-huh. Bueno, 70 y tantos, dices, o sea, no llegan a 100.
Yo creo que a 100 no,
llegan,
por la información que tengo yo, no.
Vale, perdón.
Pero sí, casi, bueno, es hombres, una fuerza muy...
Hombres eran muchísimo más que oriundos, que habitantes de la isla.
Sí, eso... Claro, bueno, estamos hablando de, a ver, si los datos no me fallan, pues me parece que eran aproximadamente 10.000 hombres.
10.000 hombres, ¿por unos cuántos habitantes habría aquí? ¿No llegarían a...?
Ese dato
5.000, creo que
lo desconozco.
5.000 habitantes creo que había en toda
fíjate,
la isla.
Pero la fuerza que sorprendió a Vanderdois en el monte Lincecale eran 500 aproximadamente.
500 contra...
Cuanto 4.000 que se fueron hasta arriba.
Sí.
¿No? O sea que...
Una hazaña, toda una proeza, vamos.
Sí. Y entonces hubo aquí un... bueno,
sí, estabas contando la historia esta de desembarco.
Sí, desembarco. Digamos que como uno de los la lancha de Vanderdois está llegando a la orilla y como un oriundo de aquí, Cipriano de Torres, le llega hasta esa lancha y le ataca, ¿no? Wow. Le pega tres estacazos y lo tira de la lancha. Lo que pasa es que no le hace nada porque está bien protegido, ¿no? Con la armadura y tal. Uh-huh. Y bueno, y esta acción heroica de llegar hasta el jefe, digamos, ¿no? Y tirarlo le cuesta la vida, ¿no? Porque inmediatamente es abatido este Cipriano Torres, ¿no? Uno de aquellos héroes de nuestra historia.
Sin duda es una historia apasionante. Creo que tenemos ahí unos libros, podemos dar algunos títulos para que los oyentes puedan seguir ahondando, profundizando en esta apasionante historia.
Así es, tenemos el libro La invasión de las Palmas por el almirante holandés Vanderdois en 1599, de Antonio Romeu de Armas. Es uno de los
referentes. Sí, referente. Es un libro que hacen referencia a muchos historiadores y muchos escritores.
Exactamente, el que quiera enterarse, ¿no?, de la historia de esta historia, por ejemplo, pues es un libro muy recomendable. Y otro, La gesta del Batán. En el cuarto centenario del ataque holandés a Gran Canaria, por Antonio Rodríguez Batllori. También un libro donde especifica muy bien, ¿no?, pues cómo era la organización militar en aquella época, los vigías, los armamentos, las banderas históricas. Un libro muy interesante. Y luego, desde un punto de vista más socioeconómico, sociopolítico, Las sombras de una ciudad, Las palmas después de Vanderdois, de 1600 a 1650, por Pedro Quintana Andrés. Esto más bien es el punto de vista económico y social.
The winter is past and the summer's come at last.
Y llegado a este punto, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Dentro de unos minutos volvemos con nuestro programa.
En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.